¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente les traemos dos temas muy importantes para conversar esta semana. El primero es el tema de qué pasa con el aparato de inteligencia en el Perú. Hay denuncias del exministro Fernando Rospigliosi sobre contratación de nuevas personas, equipos de espionaje telefónico que han removido el escenario político. ¿Qué debemos hacer con este aparato necesario en cualquier estructura estatal? Vamos a conversar sobre ese tema con el ex viceministro del Interior, Carlos Basombrío, ¿no? Y con Andrés Gómez Latorre, un especialista en temas de inteligencia y temas militares. Esta va a ser nuestra primera entrevista y en la segunda parte vamos a estar con Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro, para hablar sobre el petróleo como un recurso energético, estratégico, geopolítico y político, ¿no? Numerosos conflictos o controversias políticas en el mundo se suscitan por la posesión y el uso del petróleo. Va a estar con nosotros Aurelio Ochoa, un especialista en el tema, para explicarnos cómo se mueve este recurso en Arabia Saudita, en Venezuela, en Estados Unidos y en nuestro propio país. Con esas dos entrevistas volvemos. Bien, amigos, estamos acá en la primera entrevista de Tiempo Global. Como les habíamos anunciado, vamos a hablar sobre un tema que desata polémica en las últimas semanas, pero que viene dando tumbos desde hace varios años, en realidad, ¿no? Y es el tema de la inteligencia en el aparato del Estado, de todo ese sistema que se supone debería tener unos fines muy específicos para defensa nacional, para seguridad y orden interno, pero que en las últimas semanas ha estado en el tapete por una denuncia del exministro Fernando Rospigliosi acerca de la posibilidad de que el aparato de inteligencia actual estaría de alguna manera espiando a la oposición, a la gente que podría resultar incómoda para el gobierno. Para hablar sobre eso, como les habíamos anunciado, estamos con Carlos Basombrío, ex viceministro del Interior, ¿no? Investigador social, político, politólogo. Carlos, gracias por venir a Tiempo Global. Y con Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de inteligencia, en temas militares. Bienvenidos ambos. Y lo primero que planteo sobre la mesa es, ¿por qué vuelve esta discusión? ¿No vuelve por esta denuncia de Fernando Rospigliosi? ¿No? Pero a la vez es un viejo tema que va dando bote. ¿Qué es lo que hace que el aparato de inteligencia o el debate sobre inteligencia se vuelva tan irresuelto, tan polémico continuamente, tan nebuloso a la vez? ¿Por qué no tenemos un aparato de inteligencia sólido, estructurado?
Yo creo que tú eres el que debe arrancar porque eres el especialista.
Gracias, Carlos. Gracias, Ramiro. Aquí hay un tema medular. Tras la caída del Servicio de Inteligencia Nacional, recuperada la democracia, han habido 11 jefes de inteligencia.
11.
Sí, y 3.
¿Desde el año?
El año
2001,
sí,
quizás.
No, 2000. Exactamente, incluyendo el jefe transitorio que fue el coronel Luis Rodríguez Silva, sí, que cuando cae el CIN, hasta la entrada del general Campos Luque en febrero del año 2001. En realidad serían 12, pero recuperar la democracia son 11 formalmente. Y 3 leyes de inteligencia. La ley 27479, que curiosamente hoy día ya parece que se ha descubierto que nunca quiso ser promulgada, y con razón, por el presidente Paniagua y por el presidente Pérez de Cuellar, que fue promulgada por el Congreso pasados los 15 días del plazo y que nunca fue reglamentada. ¿Por qué? Porque la ley plagiaba, es la única manera de decirlo, una serie de artículos específicos en cuanto a los niveles de hacer inteligencia, inclusive la operativa, del decreto ley 25635-92 de Fujimori y Montesinos. Y eso se incubó en la democracia y se incubó en la Comisión de Defensa el año 2001, en junio del 2001, y esa es la verdad. Y por eso es que el presidente Paniagua y el presidente del Consejo de Ministros, Javier Pérez de Cuellar, no quisieron promulgar la ley y nunca la reglamentaron. O sea, eso es una negligencia imperdonable, que una democracia se haya plagiado, porque hablaba de los niveles de inteligencia que se puede hacer en el sistema es estratégico, táctico y operativo. Y le daba las facultades al Consejo Nacional de Inteligencia de hacer inteligencia operativa. Entonces son las grandes paradojas, porque a veces la democracia no trajo buenas prácticas gubernamentales. Entonces, a nivel general, hubo un retraimiento en la actividad de inteligencia. ¿Y cuál es el meollo de hoy día? El incremento de los gastos reservados.
¿Y por qué, Carlos? Ahí yo noto algo de lo que dice Andrés. Hay esta recurrencia, esta especie de 11 jefes de inteligencia desde que vuelve la democracia. Y varios ministros del Interior también. ¿Qué bache hay ahí? ¿Por qué no podemos armar a nivel del Estado un aparato, digamos, estructurado, sostenido, que naturalmente va a tener cambios, pero no estos cambios que dan la impresión más bien.
Ahora, habría que precisar que lo que dice Andrés es totalmente cierto, pero la mayoría fueron en la época de Toledo, ¿no?
Sí, 6, 7.
Claro, y después había una cierta estabilidad.
Cierta.
Con García y,
así es.
Y
ahora también, es verdad, eso es cierto. Eso es cierto.
Porque como dice Andrés, es muy importante una cierta, en cualquier función pública se necesita una cierta permanencia. Ahora, habría que decirle a los oyentes, cuando hablamos de estos jefes, estamos hablando del jefe del organismo, digamos, como el sombrero de la inteligencia, ¿no? Cuya función es estar, digamos, mirando el resto, coordinando el resto, dándole un valor agregado a ese producto para que el presidente tenga una información para gobernar.
¿Cuál sería?
O sea, no es que ese organismo es el que hace la inteligencia, claro. No debería ser en todo caso. Y por eso ahí hay una... Y en la ley específicamente dice además que no debe duplicarse funciones, es decir, que lo que hace la Marina no lo debe hacer el AFAP, que lo que hace la policía no lo debe hacer el ejército, por una razón sensata de racionalidad de los recursos. En ese sentido, el presidente del Consejo de Ministros ha avalado...
El actual
ha avalado un delito, digamos, porque ha dicho que la DINI está haciendo una violación a la ley, no sé si es penal, pero
sí, hay
porque ha dicho que la
ahí.
DINI está haciendo
seguridad. Pero ¿cómo es esa especie de árbol? Encima está el Consejo Nacional de Inteligencia, ¿cómo es la estructura?
Sí, la estructura en realidad, ese es el gran debate, porque el año pasado hubo una avalancha de decretos legislativos, ¿no? 27, 28, Carlos, corrígeme.
No,
yo, sí, mejor. Claro, y cuando se piden las facultades delegadas, Ramiro, Carlos, el esquema es muy gaseoso. O sea, se piden facultades delegadas para delegar sobre seguridad nacional, y a mí me sorprendió porque en el Congreso habían 5 proyectos de ley para modificar la ley de inteligencia, que era la antigua, la 28664, y la idea del gobierno inicialmente era la de modificar la ley, pero bajo el concepto del paraguas tan gaseoso de seguridad nacional, es que se mete este decreto, el 1141, en donde el gobierno me da la impresión que se ha metido en un embrollo. ¿Por qué? Porque no ha medido que le ha colocado 4 controles. En realidad es una copia que no está mal, la parte de control de la ley. El control judicial, el control parlamentario, el control económico financiero y el control del presidente del Consejo de Ministros, que es el que dice Carlos. Que ese es otro ángulo todavía más polémico que no estaba en la ley anterior.
Pero a ver, ¿cómo es el árbol de la inteligencia? ¿Quién es el jefe?
No,
jefe?
Hay un órgano rector.
¿Qué es el Consejo?
Que actualmente es la Dirección Nacional.
DINI.
Director Nacional de Inteligencia, que es el nuevo cargo, que es la DINI, que tiene un consejo, un COIN. Y en el consejo están los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que son DINTE, DIFAP, DINTE, DIFAP y DINTEMAR, ¿no? La segunda DIENFA, que es la segunda división de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es la que engloba la inteligencia militar, que es el sistema de campo militar. Después viene el CIPOL, el Sistema de Inteligencia de Campo Policial, el Ministerio del Interior con su DIGIMIN, creada el año 87, la DIGIMIN.
La DIRIN,
que es de la policía, o sea, es de la policía. Luego viene el Ministerio de Relaciones Exteriores con su Dirección General de Asuntos Globales, que es el órgano encargado, digamos, ¿no? El área. Después hay un régimen de intercambio de información con la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que es un intercambio básicamente de información que en realidad no se ha puesto, pero en fin. Y ese, digamos, es un órgano más o menos, podríamos decirlo, colegiado de toma de decisiones, donde hay un director nacional y ahora, según la nueva ley, hay un director ejecutivo, ¿no? Exacto. En teoría, la DINI es un órgano rector, sí, pero cuando se usa la palabra contrainteligencia, por todos lados se abre un abanico muy grande. Entonces, si tú dices que puedes hacer contrainteligencia, no está establecido en qué nivel lo puedes hacer. O sea, las leyes de inteligencia en democracia, Carlos, Ramiro, tienen que ser muy precisas y tienen glosarios muy precisos. Pero a lo que voy es que aquí hay un meollo que no se ve. Es que de repente alguien ha dicho, como el problema no nos va a estallar en este gobierno, le vamos a poner muchos controles. Y hoy día, si tú te das cuenta, la Comisión de Inteligencia tiene muchos instrumentos para hacerlo, pero no lo hace.
No lo quiere hacer,
tibio,
¿no?
No lo quiere hacer.
Porque, digamos, hay una mayoría que está, digamos, simpatiza con el gobierno y quiere evitar cualquier dificultad política, digamos, con el gobierno, digamos. El hecho, por ejemplo, de que se nieguen a citar al asesor Adrián Villafuerte es muy revelador de eso.
Por ejemplo, Adrián Villafuerte, en esta estructura, ¿qué papel cumple?
Él es una estructura, en este caso, a ese nivel muy parecido a Montesinos, porque es un...
No tiene un cargo.
No tiene un cargo, y menos en el servicio de inteligencia, ¿no?
En el sistema no lo tiene, y es lo que llama... se instauró, con la recuperación de la democracia, un cargo que sí estuvo... un cargo... vamos a decirlo, que como dice Carlos, es un poco, no es un poder formal, es un poder medio fáctimo del asesor de seguridad nacional o al asesor de defensa. En el caso del presidente Toledo, tuvo un teniente general de la Fuerza Aérea en retiro. Presidente García prescindió de esta asesoría, y en este caso, el presidente Toledo sí vuelve a este esquema, que es una especie de asesor. Que no se sabe si es de seguridad nacional o de defensa.
¿Está nombrado? Porque hay versiones diferentes. Yo creo que sí está nombrado.
Sí está nombrado.
Hay gente que dice que no está nombrado.
No,
sí está
sí
está nombrado.
Como ahora, pero permíteme, sí. La estructura del decreto legislativo 1141 no existe, digamos, ninguna parte formal. Digamos, dentro del sistema de inteligencia, el órgano, el COIN no existe, no encaja el asesor de defensa o seguridad nacional. O sea, eso está fuera,
acá,
¿no?
Yo quiero plantear un tema que me parece que es probablemente medular, ¿no? ¿Por qué constantemente hay esa niebla en el servicio? Porque siempre hay un Montesinos, luego hay un Villafuerte, luego...
Bueno, acuérdate que hemos tenido durante el gobierno tener otro personaje, terminó preso, este señor Almeida. No,
el gobierno
es
de
Toledo.
Sí, Toledo,
o sea, ¿no? Está bien manoseado. Ahora,
¿por qué pasa eso, Carlos?
Bueno, yo creo que es una herencia de los 10 años de Montesinos.
No nos hemos sacudido.
No nos hemos sacudido del todo. Se suceden los escándalos, por un lado. Por otro lado, lo que tú decías, la tentación de los gobiernos de hacer un uso ilegal de lo que tiene funciones muy específicas. Ahora, yo quisiera hacer un matiz, porque se dice que la inteligencia no ha funcionado en los últimos 10 años. Oye, y Rospilio se recordaba, y creo que tiene toda la razón, ¿quién capturó a todos los miembros del grupo Colina uno por uno? Además, yo he estado en esa época, yo te lo puedo dar fe. La inteligencia de la policía, uno por uno, uno por uno. ¿Quién capturó a Artemio?
Eso está
pensando, o sea, no claro. Es que no había inteligencia, estamos hablando de la...
Estamos hablando del órgano rector, que es el Consejo Nacional, la DINI, que tenía estos 11 jefes y todo. Otra cosa son los órganos componentes del sistema.
¿Qué hacen?
Claro, estoy seguro que estas victorias se pueden reivindicar menos visiblemente por razones obvias, pero a nivel de la FAP, de la Marina, del Ejército, eso es un trabajo.
Lo que ha pasado es que han habido golpes, o sea, dos cosas, ¿no? Primero, hay la tentación de todo gobierno de obtener información contra la oposición. Esto pasa hasta en los Estados Unidos.
Sí.
Recomiendo el último libro de Tim Beiner, periodista, Enemigos, la historia del FBI, ¿no? Que es una cosa realmente espantosa ver cómo una democracia se puede mover, Carlos, en esos parámetros. Una democracia.
Nixon perdió el cargo,
sí,
por eso. Estamos hablando de una
práctica. Hay una tentación. Sí.
El problema, para quienes lo hacen, es que esa tentación te puede llevar a la cárcel.
Así es.
O perder el poder.
Y ahora eso debería ser lo disuasivo, eso debería ser el ejemplo de para evitar cualquier posibilidad de retorno. Ahora, déjame decirte, el Servicio de Inteligencia Nacional se creó en el año 60 por el presidente Prado. Uh-huh. Y en los años 60 y en los años 80, el CIN tampoco fue una virgen impoluta, déjame decirte.
Pero nunca también, lo ha sido, ¿no?
Nunca lo ha sido, porque el año 67 ayudó al Ministerio del Interior a la famosa requisa y quema de libros de origen marxista, rojo, y qué sé yo, y cuánta cosa ahí, ¿no? Hubo. Y en los años 80 vieron otras cosas. O sea, tampoco es que el CIN fue una virgen impoluta o no pasó nada en los 60 y en los 80. Paradójicamente, donde casi no tuvo papel fue en los 70, porque habían una serie de órganos paralelos que creó el gobierno revolucionario que hicieron que el CIN, que siempre estaba al frente de un general del ejército en situación de retiro, no tuviera peso en los 70. Pero sí tiene cositas en la historia, si tú te ves, que, como te repito, no eran cosas muy santas que se hacían en los 60, en plenas democracias, por cierto, ¿no?
Ahora, ¿no les parece, y disculpen que me pongo un poco filosófico quizás, que esas tentaciones en las que se cae, esa niebla, esas malas prácticas o esas... O esa calidad esa pérdida de la virginidad, digamos, para estar en términos grandes, no se debe a la calidad de la democracia? O sea, nuestro sistema democrático, nuestra estabilidad democrática no va en consonancia con esa.
Sí, pero también hay que retomar lo que decíamos antes: esto ocurre en todo el mundo.
Uh-huh.
Acá el tema fundamental es cómo logras construir una cierta institucionalidad que logre hacer que esto sea menos. Ocurra menos, que haya más riesgo para quien lo hace.
Uh-huh.
¿No? Esto es, o sea, es como la corrupción. Corrupción va a haber siempre.
Uh-huh.
La cosa es que no sepas que el arca está abierta y que haces lo que quieres. Entonces, Sí, da cuenta de una democracia que no se ha logrado consolidar. Sí, da cuenta del temor reverencial que hay de los civiles a los militares, que no se atreven a
tocar.
Una serie de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco no es. El problema no es que esto seamos el único país del mundo donde esto ocurre, no es así.
Claro.
El problema es que está ocurriendo hoy acá y hay que enfrentarlo hoy.
España debe espiar hasta el rey, me parece.
¿No? No, pero hoy está ocurriendo acá. Y la hipótesis que tenemos muchos es que eso tiene vinculación con un proyecto político.
Hay un tema que quisiera engancharlo con lo que dice Carlos, que es verdad. Y si hay una similitud ahora que yo la encuentro entre lo que está pasando y la denuncia de los 90, es que en ambos casos el régimen fujimorista y el régimen humanista tiene una ausencia de partido.
Ajá.
Un partido político. Entonces lo riesgoso es que los gobiernos que tienen partidos débiles o no tienen políticos pechadores o no tienen una burocracia pública, comienzan a auparse a un servicio de inteligencia como una manera de un reemplazo a esta institucionalidad política. Y esto sí es un paralelismo, porque lamentablemente vemos que a veces puede que el gobierno tenga algún grado de razón en algunos temas o algunas herramientas para defenderse, y francamente sus voceros mejor que no los defiendan, porque digamos que complica más las cosas. A mí me gustaría, por ejemplo, ver una presidenta de la Comisión de Inteligencia sacándole el jugo a la propia ley que dejó el gobierno, que ha promulgado en diciembre, que establece los cuatro controles, y decir, por ejemplo, de memoria el reglamento del Congreso, porque en la Comisión Ordinaria de Inteligencia está por el reglamento del Congreso que tiene fuerza de ley. O sea, ver una serie de mecanismos que ella por lo menos le salve la cara, pero el gobierno lamentablemente no tiene buenos voceros para hacer una defensa mínima de las cosas que hace.
Le planteo algo, y vayamos al presente, el problema actual denunciado por Fernando Rospigliosi. ¿Hay realmente evidencias de que esa contratación aparentemente masiva de personas, ¿no? Los signos aparentes de que estarían espiando, ¿no? ¿Tienen consistencia? ¿Están hablando de un régimen que está cayendo en esa tentación de manera desbordada?
Sí, yo quisiera decir sobre eso un tema. Aquí sí hay un tema, digamos, yo no quisiera especular, pero sí hay un tema real, que es el incremento del régimen de ejecución especial de los gastos reservados. El presupuesto de inteligencia, por X razones, se jibarizó desde los años 2002. Ha estado 10, 12 años muy retrasado. Eso es verdad, 42 millones de soles para una DINI era poco, y el régimen de gastos reservados oscilaba entre 6 y 12. Era poco, ¿no? Eso es verdad. Pero lo que sí es evidente es que acá hay un salto muy grande de 12 a 15 a 72. Eso sin duda llama
15 a 72
millones de soles en el año, ¿no? Uh-huh. Entonces eso llama la, y entonces,
de los reservados, ¿sabes?
De los reservados, ¿no? Del presupuesto corriente, exacto. O sea, a la DINI se le ha aumentado a 110. De esos 110, 72 van a gasto reservado, y lo demás es lo que llaman el gasto corriente, ¿no? Entonces, yo no quiero conjeturar, porque no tengo información qué pasa adentro ni esto, pero sí lo cierto es que hay un incremento, y es obvio que
una inflación, esto gasta, digamos.
Así es, que obviamente es dinero que para qué sirve, redes de colaboradores, redes de informantes, y para hacer operaciones especiales, es obvio. Entonces el radio de acción se amplía, entonces obviamente esto puede ser una plataforma para otras cosas. Ahora, la DINI en este momento, mi opinión personal es que con lo trajinado que está, creo que no es institucionalmente un organismo que tenga una capacidad o un capital humano como para convertirse de la noche a la mañana en una policía política.
Sí, o sea, yo coincido con esa apreciación, pero lo están intentando.
Ah,
yo tengo
evidencias,
digamos, testimonios de distintas personas que he conocido algunos casos directos o indirectamente. No tengo duda alguna de que la afirmación es cierta. Además, lo están haciendo con tal torpeza que van a hacer pronto.
¿De qué manera lo están haciendo?
Bueno, están haciéndolo de varias maneras. Uno es el seguimiento de personas directamente, físicamente. El otro es han comprado equipos de interceptación telefónica y los están usando sin mandato judicial. Uh-huh. Bueno, creo que esas son las dos modalidades. Bueno, correos electrónicos ni se diga, ¿no? Eso ya es casi un check. Eso está todo listo. Pero son muy torpes, y esto les va a estallar en las manos.
Y haciendo un link político con eso, Carlos, coincide con Andrés en que esta avanzada, digamos, en el aparato de inteligencia con esos fines, coincide con el hecho de que la estructura política del gobierno es endeble, es pálida.
Sí, y añado, porque además creo que, como dice Andrés, tú estás montando redes de colaboradores, informantes, etcétera, la FONTES. ¿Cuál es el objetivo específico para el que lo haces? O sea, no me digan que es la seguridad ciudadana, por favor, porque si dicen esa tontería, no, ya provoca denunciarlos, ¿no? O sea, pues eso no pueden. Ni saben ni pueden. Eso le toca a los... Hay una caricatura extraordinaria de Andrés, el caricaturista.
Andrés Ederi.
Ederi, amigo común, que sale un policía pidiendo limosna así al primer ministro y le dice: ya pues, señor primer ministro, yo también trabajo en seguridad ciudadana. ¿No? Como diciendo, no joda, disculpe la expresión, ¿no? O sea, no me digan que están usando ese dinero para seguridad ciudadana.
Ahora, no es, Carlos, tú que has sido viceministro del Interior, no es hasta... No sé si la palabra es tragicómico, es terrible, ¿no? Que habiendo tantos problemas de seguridad ciudadana, se dilapide el dinero en esto.
Muy sencillo, cada centavo que fue para allá no fue para el otro lado, así de simple.
Ahora, Ramiro, si me permites, por ejemplo, sí, una cosa es tan sencilla. Y estamos hablando del propio marco legal que el propio gobierno promulga en diciembre del 2012, la 1141. La Comisión de Inteligencia puede hacer un oficio al Poder Judicial requiriendo a los vocales superiores ad hoc designados para realizar las operaciones especiales un récord o de cuántas operaciones se están montando. No entra al fondo del asunto. Un récord. Si tú tienes 72 millones, es obvio que como tienes más plata para recursos especiales, tienen que aumentarse considerablemente las autorizaciones porque tienes que operar más. Entonces, ahí tienes un parámetro. Entonces, la pregunta la hago yo, le digo. ¿La Comisión de la Inteligencia ha realizado los oficios correspondientes al Poder Judicial para que el Poder Judicial dé información sobre la cantidad, sin entrar al fondo del asunto y sin poner en peligro la operación? Simplemente hacer estadísticas, una manera sencilla.
Debería hacerlo, ¿no?
¿Emplea
debería
los mecanismos? ¿La Comisión de Inteligencia lo ha hecho o no lo ha hecho?
Va a ser difícil supervisar un órgano de inteligencia.
Sí, por pero se puede, pero Carlos, es posible,
pero,
por ejemplo.
Pero digamos, hay algunas cosas que uno puede
así es. Ir viendo, ¿no? Y entonces, si no tiene lógica, o sea, pero, si tú ves.
Otra cosa, Andrés. Una de las formas más importantes de que un organismo de inteligencia funcione adecuadamente, incluso creo que eso estaba en los requisitos de la norma anterior, no sé si...
La 28664, la derogada.
La probada trayectoria democrática de los...
Sí.
De los, o sea...
Eso incluso, me evoca más falda, no sé.
No, pero es que sí. Si tú pones al almirante Panizo, yo creo que tienes una aprobada vocación democrática. Si pones a Rospiglose, tienes una aprobada vocación democrática, y así creo que ha habido otros jefes en ese sentido.
Juan Belita,
te das cuenta. Sí. O sea, pero si tú pones un capitán retirado del ejército porque es compañero de la PROM, ya comienzas a tener un problema, ¿no? Y si pones a un capitán de policía, que la referencia más importante es que es el hacker más conocido.
¿Quién es este? Iván Camisaque, que es director ejecutivo, pero también hay que ver el
otro lado. Dice Alan García, que él lo conoce como un...
Pero hay que ver también el otro lado, y ahí sí discrepo un poco, porque fíjate, Camisaque, yo no estoy defendiéndolo, pero sí es un hombre que no tuvo ninguna vinculación en los años 90. Él, por razones X, salió de la policía en el año 92. Y eso sí, yo te digo una cosa, el hecho que tengas un generalato, un grado muy alto, muy pomposo en inteligencia en este país no significa...
Ah, no, yo no he dicho nada. Necesariamente que sea un general, yo preferiría que sea un civil.
Sea un coronel,
yo preferiría que sea un civil,
por experiencia propia te lo digo, un grado militar no te garantiza solvencia, por más que sea de división o almirante, que sea funcionario un sistema.
Y tampoco ser civil garantiza solvencia democrática.
No, tampoco.
Pero, obviamente, digamos, sumando y restando, sí, yo preferiría que sea un civil con probada trayectoria.
Lo que pasa, Ramiro, es que ahora, en realidad, el servicio, la jefatura del Servicio de Inteligencia no es técnica, es un cargo de confianza. En el fondo, para el cargo máximo no es un cargo técnico.
Amigo, para ir cerrando, ¿qué debería hacerse en este momento? Si es que desde la sociedad civil, desde el análisis, desde la clase política o desde quienes tenemos algún tipo de opinión en la escena mediática, queremos exigir que esto no siga así y se cambie y se haga un aparato de inteligencia.
Fiscalizar, fiscalizar, presionar a la Comisión de Inteligencia del Congreso para que haga un trabajo legislativo, no solamente aplicando su decreto correspondiente en la parte de controles, sino el reglamento del Congreso, que la Comisión solicite información. Que fiscalice más, que escrute más el sistema de inteligencia, que se reglamente la ley, que hay un reglamento decoroso, esta ley todavía no ha sido reglamentada, que también se solucionen las cuestiones bilaterales que en este momento existen entre el sistema de inteligencia y la Contraloría General de la República, para ver de qué manera, siendo recursos de naturaleza especial, se pueden fiscalizar estos recursos. Es difícil, pero Carlos, es difícil.
Y es normal que sea difícil.
¿Qué debería hacerse?
Yo coincido con Andrés, hay que seguir en esto. Además, yo soy recontra optimista. Esto se va a ir de solito, se va a mirar.
Se va a caer como un castillo en ahí.
O sea, no sé si como un castillo, pero van a comenzar a aparecer las evidencias. Son muy torpes. Uh-huh. Son muy torpes. Yo soy bastante optimista. No estamos con Montesinos de nuevo. No.
Claro, eso es un poco exagerado, ¿no?
Sí, exagerado en el sentido de la cosas. Capacidad. Ah, claro. Exagerado en el sentido del poder.
De talento siniestro,
una digamos. Serie de cosas. Sí, sí. No, como pero hay que evitar que eso vuelva. Hay
claro, como tú dices, Ramiro, ese talento siniestro hoy día en el gobierno no se caracteriza en general por su talento, de ninguna manera.
Tenemos una especie de Nicolás Maduro, digamos, en
tampoco, porque Nicolás Maduro tenía la suerte del apoyo cubano y la plata, o sea, no tanto.
Bueno,
tampoco.
Tenemos que ir terminando, les agradezco a ambos, no sé si el programa ha sido grabado. Y si...
ya tiene doble grabación.
Tiene doble grabación. Con copia. Pero este es un tema muy interesante, ha sido muy apasionante la conversación. Gracias, Carlos, gracias, Andrés. Espero volverlos a atender en el programa, a ver si para conversar sobre la posibilidad de que esto haya cambiado y tome otra ruta y a ver, sería interesante ver si en efecto en los próximos días o semanas se hace evidente que este esquema no va más. Gracias, Carlos, gracias.
Gusto.
Andrés, hasta una próxima oportunidad y volvemos con la segunda entrevista sobre el petróleo. Gracias.
Entonces,
¿qué tal, amigos? Estamos en la segunda entrevista de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos ahora con Aurelio Ochoa, expresidente de Petroperú.
Perú Petro.
De Perú Petro, expresidente de Perú Petro en este gobierno. ¿Con quién vamos a conversar sobre qué peso político tiene el petróleo? ¿Es un recurso energético solamente o es un recurso energético que define, no, las relaciones políticas, las relaciones bilaterales, las relaciones diplomáticas, no? ¿Cómo es que, no es de ahora, por supuesto, de hace muchas décadas, no, el petróleo no es meramente un recurso que cualquier país extrae, sino que tiene un peso político en la escena mundial? Aurelio, bienvenido a Tiempo Global. Comienzo preguntándote lo primero, ¿no? Lo más reciente, ¿no? La posible compra de Repsol. ¿Por qué la posible compra de Repsol genera toda una agitación a nivel político y hace que el gobierno de alguna manera, no sé si retroceda o simplemente hizo una evaluación serena de lo que pasaba, pero de todas maneras tuvo que aguantar una tormenta política que incluso trascendía nuestra frontera, porque la sospecha era, ah, bueno, nos estamos pareciendo a Venezuela y vendría PDVSA? ¿Por qué ese link entre el petróleo y la política y la geopolítica, ¿no?
Bueno, justamente creo que al principio tú has señalado respecto a lo que es la importancia del petróleo, no solamente como recurso energético, ¿no?, que mueve al mundo, y es el principal recurso energético, recordemos, junto con el gas natural y el carbón. Sin embargo, digamos, ese es el componente energético, pero a su vez, este componente energético siempre ha venido arrastrado en el Perú y en el mundo el aspecto geopolítico, ¿no? Si no recordemos, por ejemplo, la invasión a Irak, ¿no es cierto?, que en gran parte tuvo que ver, recordemos, desde la época de Bush, la primera invasión, ¿no es cierto?, tuvo que ver, en este caso, con el petróleo que precisamente tiene y tenía y tendrá Irak. Y en el caso peruano en particular, si nos remontamos a la época inclusive de los militares, recordemos de la época de los 70, ¿no es cierto?, cuando precisamente, digamos, lo que había en su momento el presidente Belaúnde, en fin, todo lo que hizo caer a su gobierno, en fin, precisamente era la famosa página 11. Entonces,
sí, el golpe de Velasco se da por eso.
Así es, entonces justamente, digamos, tanto en el Perú decíamos como en el resto del mundo, y si, digamos, comenzásemos a hacer todavía una radiografía de otros acontecimientos geopolíticos que han ocurrido, los más recientes, lo que conocemos, decíamos, con la invasión de Irak. Sin embargo, mucho más antes hubieron otros, ¿no es cierto? Digamos, inclusive el nacimiento de muchos países árabes fue como consecuencia de esta situación del petróleo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo dividieron los países árabes, que a excepción de bueno, no es árabe Irán, pero sí musulmán? Digamos, todos los otros países fueron diseñados como lo fueron en su momento países del África, recordemos, por los imperios europeos. En consecuencia, pero siempre ligados a la parte digamos, geopolítica del petróleo, ¿no? Y una cosa que recuerdo, por ejemplo, fue la invasión, a su vez, ¿no es cierto?, de Irak a lo que fue Kuwait, claro, ¿no? Entonces, eso es lo que desencadenó y fue el detonante. Y así por el estilo podríamos seguir viendo. Y si vemos en nuestro caso, entonces, si nosotros vemos ahora, ya no yéndonos tan lejos, sino, por ejemplo, trasladándonos al caso peruano, pero lo has mencionado, el caso de Repsol. Si bien es cierto, tiene también otros componentes en el caso de Repsol, ¿no? Yo diría más que se ha ideologizado, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que en realidad no supo manejarlo el actual gobierno, ¿no? Entonces, simplemente puso las carretas delante de los caballos. Entonces, primero lo que había hecho, recordemos, era estaba por tomar una decisión, pero antes no había ni siquiera analizado respecto, digamos, a las consecuencias que esto podría traer. Entonces, si bien es cierto, la idea de potenciar a Petroperú es buena, porque realmente, digamos, hay una ley que eso lo obliga, en la 28840, pero la forma como se llevó adelante el tema de Repsol realmente es, digamos, de kindergarten, ¿no? Entonces, digamos, no con la forma como debió llevarse adelante. Entonces, no convenció a nadie y, lógicamente, hemos visto el desenlace. Entonces, digamos, es esa parte. Ahora, es cierto, el caso de Repsol está ligado a los combustibles, está ligado a los hidrocarburos, está ligado al petróleo, pero yo diría que allí sí hay un componente ya de tipo de imprevisión, de tipo de decisiones, de toma de decisiones, sin antes haber analizado el tema, en fin. Entonces, ese es el asunto. Ahora, digamos, por casualidad tocó que era, digamos, caso de Repsol, pero eso a la vez traía a colación otros eslabones, ¿no es cierto?, como en el caso del repotenciamiento de Petroperú. Entonces, ahí es donde se comenzó a ver si realmente correspondía o no a una inversión adecuada, etcétera. Pero si se hubiese explicado desde el inicio, ¿no es cierto?, digamos, cuáles eran los componentes técnico-económicos de una decisión como esa tan importante, entonces definitivamente la población hubiese tenido ingredientes para poder discutir. Acá nadie explicaba nada, simplemente dijeron, sí tenemos intención de comprar, y se reúne una noche en Palacio de Gobierno, ¿no es cierto?, el presidente internacional de Repsol, lo cual normalmente no, digamos, tocar un tema tan público, pero a la vez tan privado, me refiero, es un tema público porque interesa a muchos, ¿no es cierto?, pero a la vez un tema, digamos, que tan privadamente se tocó entre simplemente cuatro personas, ¿no? Entonces, dentro de los cuales no estaba el ministro de Economía, por ejemplo. Entonces, cosas como esa me parece que ya es cierto, está, lógica, por eso te decía, se ha ideologizado al final, porque, digamos, los que estaban en contra tuvieron los argumentos suficientes como para poder tumbar este proyecto.
Ahora, esto se ideologiza porque, obviamente, ¿qué hace un país con el petróleo? Puede definir su perfil político, su estrategia política, su actuar político, no es gratuito, y económico, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que podemos observar es que todos estos ejemplos que señalábamos hace un rato, ¿no? Irak, Arabia Saudita, Irán, ¿no? Digamos, tienen que ver con el acceso a un recurso precioso, pero también con la forma como un gobierno va a gobernar. Lo que se temía, creo, en el caso de Repsol era que el presidente Humala se chavistice o madurice, para usar un término más reciente, ¿no?
Claro, pues precisamente a eso iba. Como no se supo explicar y se puso las carretas delante de los caballos, entonces evidentemente yo no sabía ni dónde estaban los caballos ni cuántos caballos iban a jalar esa carreta. En consecuencia, de inmediato, digamos, por eso decía, se ideologizó, porque los que estaban contra lo que es la empresa estatal, ¿no es cierto? Y es un caso raro en el mundo, la verdad, porque es el único país donde, digamos, una empresa petrolera estatal, por ejemplo, está cuestionada, pero sobre todo poco apoyada, porque hay una cosa, cuestionada por algunos, pero recordemos que inclusive una encuesta de apoyo, y esa es una cosa importante, digamos, traerla a colación. Porque si, por ejemplo, tengo la seguridad como gobierno de que estoy yendo en la vía correcta, porque la mayoría de la población así lo estima, entonces, lógicamente, yo continúo, pero trato de, digamos, explicar bien, ¿no?
¿Y esta encuesta de apoyo de
Y en este caso, por ejemplo, fíjate, el año pasado, en el mensaje de Fiestas Patrias, ¿no es cierto?, presidencial, se mencionó justamente un compromiso, ¿no?, de parte del presidente, señaló, dijo, vamos a potenciar a Petroperú, vamos a fortalecer, etcétera, etcétera. Bueno, la encuesta que se hizo el 6 de agosto por parte de Ipsos Apoyo arrojó 72% de la población, ojo, a nivel nacional, no estamos hablando Lima ni Arequipa, no, a nivel nacional, 72% de la población señaló que estaba totalmente de acuerdo en fortalecer a Petro, pero 72%, que al final la población es la dueña, en este caso el país es dueño de la empresa estatal. Pero lo más curioso de todo de esa encuesta está en el tema de quiénes aprobaban más que otros. ¿Quién? Los segmentos A, B, que se supone los mejor informados, los más y mejor informados en general, o en promedio, arrojaban 75.5%. Y el sector E estaba más bien en 67, 68. O sea, ojo, ¿eh? O sea, más bien la gente más informada estaba totalmente de acuerdo en que eso ocurriese. Bueno, entonces, si digamos hay esa certeza, digamos, ese sustento poblacional en este caso, pues yo me lanzo, porque al final sé que es la mayoría, y no los que, digamos, pudiesen estar dominando los medios, y lógicamente da la impresión del cargamontón. Pero cuando estoy seguro de lo que estoy haciendo, entonces no tengo temor, porque tengo justamente ese sustento.
¿No es interesante esa cifra? No la conocía, ¿no? Y es que
está en la web, la puedes ingresar y vas a ver Fortalecimiento Petroperú, Ipsos Apoyo. Ahí está. Y es un cuadro interesantísimo de ver. Y ese es el argumento que justamente cuando yo salí, por ejemplo, digamos, a los medios, pues, traía a colación, efectivamente, muy pocos lo habían visto. Entonces me dijeron, es contundente, no hay nada que hacer.
No salió en un medio grande, por lo visto.
Sí, sí salió. Salió, digamos, pero hablamos pues de agosto del año pasado. Entonces, de repente, antes no se dio.
Ok, antes del debate. Claro. Ahora, Aurelio, volviendo al escenario mundial o regional, ¿tú crees que existe la petrodiplomacia?
Sí, creo que sí. De todas maneras, el componente energético en general, recordemos que el mundo se mueve con energía, ¿no es cierto? Entonces, esa es una cosa. O sea, hay que tomar en consideración que al final, sin energía, no habría actividad económica, ¿no es cierto? Y dentro de esos componentes energéticos, digamos, está el petróleo justamente preponderante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que inclusive en cuanto a los precios de las materias primas, al precio de los servicios en el mundo, de todos los servicios, de todas las materias primas, en fin, el precio del petróleo es el precio rector, el que arrastra normalmente a todos esos precios. Y si nosotros comparamos, por ejemplo, pues no sé, claro, no es absoluto, pero en general, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros observamos la evolución de los precios de las materias primas, la caída que hubo, vamos a ver cómo está estrechamente ligado a cómo ha ido el precio del petróleo históricamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El petróleo, justamente por eso, el precio del petróleo es el precio rector en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El mundo se nutre de tres combustibles fósiles, ¿no? Es el trípode sobre el cual descansa la actividad económica mundial. Es primero el petróleo, después el carbón y luego el gas natural. Entonces, ¿qué pasa? Entre los tres tienen aproximadamente el 92-93%. El resto son las energías renovables, la energía nuclear. Pero en cambio, las energías fósiles y el
petróleo, caso del petróleo, ¿cuánto es?
De esto? El petróleo en este momento debe estar 38% más o menos.
¿Son tres tercios más o menos de cada uno?
Claro, no, es que es un poquito menos, por ejemplo, el gas natural todavía, ¿no? Entonces está por alcanzar al carbón. Entonces, pero el petróleo es el que supera a los dos. Muy de cerca, lógicamente, están.
Y entonces, al ser este un recurso precioso, digamos, es natural que defina la geopolítica, que influya en el escenario geopolítico.
Entonces, ¿qué pasa? Digamos, como es un recurso, decíamos, en general los energéticos y el recurso petróleo en particular, es el que mueve al mundo, ojo, toda la maquinaria industrial, precisamente, en gran parte, ¿no es cierto?, es movida por el petróleo y derivados. También por el gas natural, evidentemente el carbón, pero mayoritariamente por la facilidad de su transporte, por ejemplo, una de las cosas, ¿no? Entonces, permite que precisamente, y por la, digamos, por lo económico que antes resultaba, lo barato que antes estaba, entonces, ¿qué pasa? El mundo se acostumbró a utilizar petróleo. Ese es el dilema. Entonces, porque antes era, recordemos, el precio del barril estaba, pues, $2, $3, imagínate, ¿no? Entonces, después pues, había $10, en fin, y así ahora por el estilo. 100, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, está $95. El WTI y el Brent está un poco más de $100. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, ya el mundo se acostumbró al petróleo, entonces ahora lo que está tratando es de sacudirse del petróleo e ir hacia otros combustibles, como es el caso del gas natural. El carbón, por su abundancia y su mejor distribución, es el otro recurso, por ejemplo, para generación eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el caso de Estados Unidos en particular, digamos, la mayor parte de su electricidad es a base de carbón, una cosa increíble, y poca gente lo conoce. Entonces, ¿por qué? Porque tiene abundantes recursos de carbón. Pero regresando al petróleo, Entonces, ¿qué pasa? Como es un recurso, digamos, que mueve al mundo, decíamos, entonces es un recurso estratégico, ese es el asunto. Entonces, como tal, tiene que tomarse.
Eso parece que acá es mala palabra, ¿no? Que tú hables de un recurso estratégico, ¿no? Porque, claro. ¿Por qué? ¿No te parece un poco aldeana esa mentalidad que habla de recursos estratégicos y dice, bueno, estratégico, acá todo es mercado, en fin, hay voces no, así en nuestro escenario, ¿no?
Bueno, lo que habría que sugerirles a esas personas que así piensan, que se remitan, digamos, a precisamente un país que supongo sea para ellos un modelo, y es el caso de Estados Unidos, o el caso de Europa en particular. Uh-huh. Pero el caso de Estados Unidos, que está más cercano. Entonces, por ejemplo, para Estados Unidos, pues es un recurso estratégico, y por eso justamente inclusive ha ido a guerras, ha invadido países, en fin, como ya sabemos y habíamos mencionado al principio, precisamente para asegurarse las fuentes de abastecimiento. Entonces, así es como, digamos, lo ven ellos, porque saben que esa es la columna vertebral para que continúe su economía, ¿no? Funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Ellos son grandes productores de petróleo, ¿no es cierto? Pero no lo suficiente como para poder abastecerse, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, están consumiendo entre 19 y 20 millones de barriles diarios, ojo, diarios, y ellos producen 8, 9 millones, ¿no? Entonces el resto tienen que importarlo, se ven obligados a importarlo. Pero hay una situación, y acá viene la parte, digamos, geopolítica, geoestratégica, ¿no es cierto?, de lo que sería interesante añadir algo que, digamos, está ocurriendo en estos momentos, ¿no? En el caso de Estados Unidos en particular, y que va a cambiar en los próximos años el mapa geopolítico y el mapa, ojo, y el mapa energético mundial. Uh-huh. ¿Cuál es? Es el caso del famoso Shell Oil y el caso del Shell Gas, ¿de acuerdo? Uh-huh. ¿Qué pasa? Estados Unidos el año 2012, en diciembre, de acuerdo a las últimas cifras, ha llegado, ojo, esta es una cosa que digamos es una novedad porque esto recién las estadísticas las han dado y las han chequeado, ha resultado ser el país que más ha producido gas en el mundo. Ojo.
¿Más que Rusia?
No, como reservas Rusia puede tener más, pero como producción, no. Entonces, ¿qué ha pasado? Digamos, el primer productor precisamente era Rusia. Entonces, en cuanto a producción, en reservas, por cierto que Rusia tiene mucho más, ¿no? Pero en cuanto a producción, porque al final recordemos que, digamos, si uno no tiene dónde vender, entonces es un poco difícil que uno pueda seguir sacando, ¿no? Puede hacer que uno tenga muchas reservas, en el caso de Venezuela, que tiene tantas reservas de petróleo, sin embargo, no tiene capacidad para poder producir más. Y en el caso de Estados Unidos, toda su producción la consume, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ha pasado con el Shell Gas? Una cosa increíble, ellos inclusive ya están en este momento construyendo la primera usina parecida a la de Melchorita acá en el Perú, pero lógicamente pues mucho más grande. Estarían comenzando a exportar gas, ¿no es cierto?, los próximos años. E inclusive más, hay 14 en este caso ya, porque esa otra ya se dio, 14 peticiones adicionales para poder producir, digamos, el gas licuefactado parecido a Melchorita. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso va a romper mercados, ¿no? Uh-huh. Tipo Melchorita. Porque, ¿qué pasa? Ingresa un gran actor, el año 2017 probablemente, entonces, que va lógicamente a, generar un terremoto, ¿no? En lo que es el gas natural licuefactado negociado internacionalmente. Pero hay otro detalle. El caso del petróleo. Decíamos que Estados Unidos produce ya una gran cantidad, ¿no es cierto? Casi similar a lo que produce Arabia Saudita y Rusia separados, ¿no? Entonces, estamos diciendo pues 8 o 9 millones de barriles. Entonces, el caso de Arabia Saudita, claro, está entre 10 y 11, el caso de Rusia igual 10 y 11, pero está bastante cerca, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Con el Shell Oil, que es justamente el petróleo que viene de esa roca pizarrosa que es el Shell.
En el mar, ¿no?
No, es el propio continente, en las grandes cuencas. O sea que sacan gas y sacan petróleo de rocas no convencionales. O sea, son yacimientos no convencionales. Entonces, ¿qué ha pasado?
Para lo cual recién se ha adquirido una tecnología que antes no había.
Claro, ellos han ido desarrollando y a partir del año 2006, ¿no es cierto?, ellos han, digamos, desarrollado esta, que hoy día sí esta tecnología es comercial, pero para ellos todavía, porque es una tecnología que de todas maneras tiene sus secretos industriales, en fin, ¿no? Pero que va, digamos, transformar el mundo desde el punto de vista del petróleo y del gas, ¿no? Entonces, los próximos años, pero el primero que ha comenzado es Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Digamos, de la noche a la mañana, ellos, por ejemplo, están produciendo 2 millones de barriles adicionales, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, se supone que el año 2015-2016 serían los primeros productores de petróleo en el mundo, superando inclusive a Arabia Saudita y a Rusia.
¿En qué año?
el año 2016.
O sea, ahorita.
Sí, sí, ahorita. Entonces, ¿qué pasa? 2016, 2017, están en eso, ¿no? Uh-huh. El asunto es que ahorita ya están cerca. Uh-huh. Entonces, con lo que todavía se va a producir con mayor razón. Entonces, ¿qué pasa? Lo que no significa que eso sea suficiente para su necesidad. Así es. Ese es el asunto. Pero, ¿qué pasa? Van a depender menos. Van a depender menos del oriente, del cercano oriente. Entonces, ¿qué pasa? El Golfo Pérsico ya no va a tener en el futuro, ¿no es cierto?, la importancia, el peso. Y ese es el asunto justamente lo que te señalaba en cuanto, digamos, a lo que sería el nuevo mapa geopolítico en los próximos años. Y definitivamente lo que lo ha salvado a Estados Unidos de la crisis internacional, la economía, ha sido justamente este asunto del shale gas y del shale oil. Ajá. Porque de la noche a la mañana pueblos fantasmas, pueblos abandonados han comenzado a tomar vida. ¿Y qué pasa? Se ha generado, digamos, una mano de obra impensada antes, ¿no? En poco tiempo, en pocos años, en 10 años prácticamente, pues, ha ocupado a 2,5 millones de personas adicionales. Entonces, ¿qué ha permitido? Ha permitido, digamos, una especie de renacer de muchos pueblos abandonados. En muchos estados ha ocurrido esto. Y eso ha generado, y por eso que en Estados Unidos, por ejemplo, se piensa que la reelección del presidente Obama en parte se ha debido, o sí, en gran parte quizá, al shale oil y shale gas. Entonces, a su política energética, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, realmente parece que la naturaleza pues ha sido bastante pródiga con Estados Unidos. O sea, para que encuentren estos recursos, o sea, se estaban terminando los recursos tradicionales, convencionales. Entonces, Estados Unidos estaba muy preocupado de que cada vez sea más dependiente del exterior.
Aurelio, ¿y qué pasa con Venezuela y su momento terrible a nivel político y esa gira que hace Maduro por varios países para supuestamente afianzar las relaciones no solo políticas, sino petroleras?
Claro, bueno, el caso de Venezuela, digamos, tiene un peso particular en la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Qué pasa? En realidad, estos precios que nosotros vemos actualmente se han debido en gran parte precisamente al liderazgo de Venezuela. O sea, Venezuela, cuando entró Chávez, ese es el mérito, digamos, de Venezuela en este caso, y de Chávez en particular en el caso del petróleo, que puso precisamente el hoy ministro de Energía y de Energía y Minas, el ministro de Petróleo de Venezuela, yo no recuerdo bien el nombre.
Alata, ¿no?
¿Cómo?
Alata, ¿no?
Rodríguez
Araki.
Rodríguez. Este señor Ali Rodríguez, este ha sido presidente de la OPEP. Claro, bueno, sí. Él es un conocedor, pues, o sea, ese señor, por ejemplo, es el artífice precisamente de los precios actuales en el gobierno de Chávez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este lideró, ¿no es cierto?, el desorden que había en la OPEP, ¿no? Uh-huh. Entonces, lideró precisamente, un poco los alineó a todos, digamos, visitó a todos, a los OPEP y a los no OPEP. De tal manera le dijo la importancia que tenían las reservas de la OPEP, pero la importancia que tenía a su vez hoy, bueno, en el momento que fue este señor Rodríguez, digamos, todavía el poco peso en cuanto a producción, porque ellos más o menos abastecen el 35-36% de las necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, le dijeron, pero el asunto es que con las reservas que tenemos, nosotros tenemos para muchísimos años dominar el mercado mundial. En consecuencia, si no nos ponemos de acuerdo y hay todo este desorden, esta indisciplina de los países que se sacan la vuelta con las reservas, pues simplemente los perjudicados vamos a ser nosotros, productores de petróleo. Bueno, los convenció a todos, inclusive en su momento, digamos, cuando tuvo que ir a Irán, por ejemplo, ahí es donde, ¿no?, en su momento de los ayatolas. Entonces, los convenció. E Irán fue lógicamente el que lo acompañó en todo momento, digamos, que es un gran productor de petróleo, pero es más o menos similar a Venezuela en cuanto a producción, en cuanto a reservas, ¿no? Entonces, digamos, ha ocasionado lo que, digamos, hoy día tenemos como altos precios del petróleo, sostenido sobre todo, ¿no? Porque estamos viendo que está alrededor de los 90 dólares. Entonces, Venezuela definitivamente, digamos, a nivel internacional ha jugado un importantísimo rol precisamente a partir de este señor Rodríguez, Ali Rodríguez, ¿no? Que hoy día es ministro, bueno, ha sido presidente de PDVSA, y presidente de PDVSA también es, uh-huh, pero a la vez fue secretario general de la OPEP, uh-huh, y es donde justamente se probó eso. Ahora bien, el otro peso de Venezuela, al margen de quién está en el gobierno, es algo tangible como son sus reservas. Venezuela tiene las más grandes reservas del mundo, el petróleo, ¿no es cierto?, convencional y no convencional, más que Arabia Saudita. Entonces, por ejemplo, Arabia Saudita tiene 260 mil millones de barriles, ¿de acuerdo?
De reservas
probadas, ¿no? Venezuela supera los 400 mil millones, ¿ok? En consecuencia, digamos, es un territorio riquísimo. Ahora, otra cosa es el asunto, lógicamente, político, que definitivamente lo que mencionabas, pues, este señor Maduro, etcétera, etcétera, bueno, creo que, digamos, por sus hechos y por sus palabras los conoceréis, ¿no es cierto? Y creo que ya todo el mundo lo conoce con relación al pajarito y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ese es un tema aparte, pero digamos, los hombres pasan, ¿no es cierto? Pero el territorio queda y ese petróleo va a quedar por generaciones. Por ejemplo, ellos tienen una franja del Orinoco, le denominan, son los petróleos pesados, ¿no? Es una franja de más de 300 kilómetros, ¿eh? Es decir, es tanto que ahí tienen, por ejemplo, la actual producción puede estar durando 300 años. Así que con eso más o menos, como comprenderás, creo que ni tú ni yo estaremos para comprobarlo.
Ahora, ya vamos cerrando, Aurelio, pero te quería plantear algo ya a nivel más político, pero también social, ¿no?
Sí.
Y hasta ambiental, ¿no? Porque claro, la versión de que el petróleo se agotaría está ahí, pero todavía es algo que va a demorar, ¿no es cierto?
Así es.
¿No? Pero el modelo industrial, el modelo social, el modelo político, el modelo económico creado en base al petróleo o a los combustibles fósiles, ¿no? Es un modelo también que daña el ecosistema o los ecosistemas, ¿no? Entonces hay esta vieja teoría, bueno, no teoría o hipótesis, ¿no? Según la cual, ¿qué pasará cuando India y China lleguen a tener un nivel de consumo similar al Estados Unidos con el ecosistema global, ¿no? ¿Hay un espacio para repensar el uso del petróleo en una lógica más sostenible y para incorporar las energías renovables?
Claro que sí. El dilema es que la mayor parte de los casos es más onerosa. Ese es el problema, ¿no? Pero, por ejemplo, ya en el caso de generación eléctrica, eso es una cosa interesantísima. Estos paneles solares, hay uno que lo está produciendo China, a valores que jamás se pensaron, ¿no es cierto? A costos, pues, 10 veces menor a los convencionales. Entonces, que ha roto un poco ese esquema de que las energías renovables, eran excesivamente onerosas. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que con el pasar del tiempo, los famosos autos eléctricos, por ejemplo, ¿no? O los autos a hidrógeno, en fin, van a desarrollarse. Lo que pasa es que hoy día producirlos todavía resulta algo caro, ¿no? Entonces, por esa razón. Pero, ¿qué pasa? De donde no se va a poder, por ejemplo, desligar, quizá en la parte del transporte, por ejemplo, se hagan, digamos, algunas revoluciones en el futuro, ¿no? Por ejemplo, ya está comenzando con el gas natural. Recordemos, por ejemplo, nuestro transporte metropolitano, el de los buses que van por el Zanjón, están a gas natural, ¿no? El ferrocarril central, por ejemplo, también funciona a gas natural. O sea, ya se está reemplazando con un combustible un poco no convencional, aunque es convencional, pero es menos convencional que el petróleo, ¿no? Entonces, o derivados del petróleo. Y así por el estilo seguramente vamos a ir, digamos, reemplazando. Pero lo que no vamos a poder reemplazar es no tanto como energético, sino como insumo. Ese es el dilema. Por ejemplo, en la petroquímica, no vamos a desligarnos jamás de los hidrocarburos, ni del gas, ni del petróleo.
¿Para hacer qué, por ejemplo?
Por ejemplo, para hacer plásticos. Ajá. Una cosa concreta, ¿no? Entonces, o fibras sintéticas. Necesito todo lo que, si tú ves ahorita todo lo que, bueno, no todo, pero parte de lo que estamos viendo en este entorno, ¿no es cierto? Es de plástico. Es un derivado del petróleo, derivado de hidrocarburos, puede ser de gas natural también. Entonces, eso probablemente no haya sustitutos hasta de acá unos 100 años, probablemente.
Entonces, no es cierto que el petróleo se acabe en 50 años tampoco.
No. Y ese es otro detalle, fíjate, cuando estuve en la universidad el siglo pasado, entonces, ¿qué pasaba? Ya señalábamos nosotros, nos decían los profesores, el petróleo se terminará en 53 años, ¿ya? Bueno, han pasado no tanto de 53 años, pero han pasado buenos años y estamos en el año 2013, en junio, 3 de junio, y sin embargo tenemos en este momento todavía, ya no ese horizonte que en mi época, por ejemplo, de estudiante era 53 años, hoy día, por ejemplo, están 61 años, imagínate.
Porque se descubren más reservas.
Porque se siguen descubriendo más reservas, ¿no? O sea, está para 61 años. Entonces, y así por el estilo vas a ir renovando reservas como lo que ocurre con los minerales, cada vez vas a ir descubriendo. Y con este asunto del Shell Oil, por ejemplo, bueno, la cosa se va a revolucionar aún más, y es el caso de Estados Unidos, que en el caso del gas, ellos han cuadruplicado sus reservas, y en el caso del petróleo han duplicado sus reservas.
Aurelio, lamentablemente tenemos que terminar acá. Te agradezco mucho esta tan interesante conversación, que da para mucho más, ¿no? Es entender un poco el significado de este recurso energético, estratégico y político, ¿no? Gracias por tu presencia en Tiempo Global. Esto ha sido todo, amigos, en este programa, y volvemos la próxima semana con novedades para ustedes. Gracias.